Bueno, Pascual, ¿usted cuántos kilómetros se hace en bicicleta? Nuestro Egan de la mesa. Le abrí.
A ver, en las montañas.
Pascualón.
Las montadas más largas, llevo un año que cogí la cicla otra vez. En las montadas más largas son más o menos de 70, 75 kilómetros.
¿Y nadada? Porque es que uno arranca con una cosa y termina corriendo, nadando.
No.
Fisicoculturismo.
No, hasta allá tampoco. No, las más largas son más o menos eso, 75 kilómetros, 70-75, y normalmente lo que hago también cuando subo Palmas es simplemente esa subida de 13 kilómetros desde aquí, desde el Hotel Intercontinental hasta el alto de las Palmas. Y la montadita promedio, fin de semana, 40-45.
Y lo de la cervecita, más o menos cuántas horas después, a ver si me animo.
No, después no, durante incluso. Los domingos, fin de semana, que me doy un vueltoncito aquí por la ciudad, en mitad de camino hay que hidratar, entonces paro, hidratación y sigo.
Ah, pero eso es como mi bicicleta con canastica.
Exacto.
Eso es otro parche, ese sí me gusta.
Egan se come su gel para resistir las 4 horas y yo,
nosotros
bueno,
para resistir
mi horita y media me tengo que tomar una cervecita en la mitad.
Claro, por eso es que Egan está en el Giro Italia.
Y nosotros estamos aquí.
Bueno, este personaje es impresionante. Imagínese que acaba de terminar una travesía de 1.300 kilómetros en el río Magdalena, con desembocadura en el mar Caribe. ¿Cómo es el cuento, Martín?
Pues este hombre que además está luchando por el medio ambiente, lo que es nadar 1.300 kilómetros en el río Magdalena, pero además llegar ahí a la zona muy cercana a Bocas de Ceniza, hay que tener mucha, pero mucha fuerza, mucho espíritu y aguantar esa temperatura, Vanessa.
La temperatura, las corrientes, todo eso. Jesús Leonardo Yoldi Frailejón, así le dicen, es un economista que tiene 52 años y con su compañero, que se llama José García, de 32, llegaron a Barranquilla después de nadar 1.300 kilómetros a través del río Magdalena. Hola, Jesús.
Sí, muy buenos días al mesa de trabajo, comunidad en general. Sí, señora, pues eso fue lo que intentamos, se logró y seguiremos tratando de lograr otros ríos para seguir en nuestra causa.
¿Y dónde arrancaron?
Nosotros arrancamos en el malecón de La Gaitana, en el municipio o ciudad de Neiva, el martes 13 de abril, y culminamos pues, coincidencialmente o causalísticamente el día 22 de mayo, el día de la biodiversidad mundial. Que para mí fue agradable haber terminado ese día.
Usted nadó casi 40 días.
La travesía total duró 40 días, de los cuales dos no se nadaron, uno no hubo etapa y fueron 13 etapas que se nadaron directamente en etapas de nado de desplazamiento.
Wow. ¿Y esto fue para qué, Jesús?
Bueno, esta travesía protesta, como se denominó la protesta del Frailejón, se hizo como modo de para evitar y concientizar a la comunidad y solicitarle al gobierno nacional pues que no asesine el agua, que no sea contaminada el agua mediante las extracciones de petróleo no convencionales vía fracking.
Y usted arranca entonces en Neiva. Y arrancan solo los dos, pantalonetica de baño, y hay alguien que vaya por la orilla por si paran, por si les da hambre, la comida, ¿cómo es toda esa logística? Cuéntenos, por favor.
Bueno, nosotros salíamos tipo, despertábamos temprano en la mañana, y salíamos tipo 8, 7:30, 8, 8:30, depende de la actividad que se hubiera tenido y el desplazamiento que se fuese a hacer. Únicamente íbamos los dos, tanto José como yo. Recordemos que ninguno de los dos nos habíamos metido a ningún río grande, ni pequeño, ahí en paseos de olla, nadando en el charco del paseo de la olla. Y no llevábamos guía de que conociera el río. Digamos que íbamos prácticamente viendo, pero a ciegas, de conocimientos acerca de navegación y de los diferentes inconvenientes, impases que nos pudiera de pronto arrojar el río. Entonces, en el kayak se llevaba pues lo que era las maletas, la ropa de cambio, el botiquín y la carpa y algunos alimentos que utilizábamos, panela, bocadillo, sueros orales y bueno, diferente el almuerzo.
¿Pero dónde llevaban el suero, la panela para que no se les mojara? ¿O iban como en una bolsita Ziploc? Necesito entender la logística, Pascual. ¿Usted está oyendo esta historia de este señor tan maravilloso nadando el río Magdalena?
Pero van nadando, van en kayak, ¿van en qué?
¿Nadando, no?
Yo voy nadando, yo nadé todo el río. El compañero iba en el kayak. Ahí pues todas las maletas que llevaba el kayak para dos personas. Entonces una persona, el peso de una persona era mi compañero José García y el peso de la otra persona pues un poco pasado, esa persona iba como pasada puesto que llevábamos las maletas, el resto del equipo, dos cavas con los implementos de alimentación y el agua y la gaseosa y todo lo que necesitábamos iba ahí en el kayak.
Entonces llevaba... La figura entonces es la siguiente, como para que podamos entenderla. Iba él en su nadada, ¿no? Y el compañero iba en un kayak. ¿Es así más o menos la logística?
Sí, correcto, sí, señora.
Claro, iba en el kayak. ¿Y qué tal es nadar el río Magdalena? ¿Eso tiene fríos, calores, corrientes?
Bueno, el agua pues siempre, para mí pues fue bastante calientica, aunque se notaba muchas veces cuando encontrábamos con otro río que saliera afluente del Magdalena, íbamos por, se encontraban los diferentes tonos de calor del agua, frío, tibio, más calientico, aunque la temperatura fría del agua no se la sentí mucho, puesto que yo me entrené en prácticamente en una piscina de tierra hecha por nosotros mismos. Y esa allá en Boyacá, en la vereda Ciatoca del municipio de Chivatá, a 2030 metros de altura. Y esa permanecía a menos 6, menos 8 grados centígrados. Entonces, el calercito del agua de nosotros estuvo bastante chusco.
¿Cómo es ese proceso en que ustedes deciden, me voy a meter al río, voy a nadar, voy a estar allí, voy a poner en riesgo mi vida? O sea, ¿cómo toma usted esa decisión? ¿Qué lo motiva?
Bueno, lo que me motiva es la preservación de la vida. Preservar la vida de la mejor calidad posible, óptimamente. Sin embargo, pues con estas prácticas de petróleo y lo que se pueda llegar a contaminar, pues van a dañar el ambiente sano en el cual se debe desenvolver el ser humano y todo ser vivo del planeta que dependa del agua potable. Entonces, en sí, esa es lo que nosotros queríamos o que se quiere hacer, porque todavía continuamos con la idea de seguir nadando.
Bueno, Jesús, ¿y cuál fue el susto? ¿Cuál fue el susto del viaje o el susto hasta ahora que se han dado en ese viaje? Usted dice apenas íbamos conociendo más o menos a las ciegas sin conocer temas de navegación y demás. ¿Dónde se pegaron el susto?
Bueno, digamos que susto como tal, así que como tal un susto, pues no hubo así afortunadamente. El único susto no lo vivimos. Como dije, el único susto no lo vivieron. Resulta que cuando sale el río, en la desembocadura del río Saldaña, ahí estaba muy torrentoso y nos habían dicho cuidado con esos remolinos, cuidado con la desembocadura del río Saldaña. Y pues cuando íbamos llegando allá, por coincidencias, paramos cerca de unos 300 metros, 400 metros antes a almorzar, bajo el sol abrasador. Y se nos acercaron unos campesinos, unos pescadores, y nos informaron pilas que allí en la siguiente curva está en la salida del río Saldaña y está complicado y está muy torrentoso y estaba fuerte. Y nosotros les aconsejamos que mejor que pasen a pie, y nosotros no, pero ¿cómo vamos a pasar a pie por encima de las lomas? Pues, no, es absurdo, no podemos. Entonces congeniamos un precio y nos ayudaron a pasar en una lancha grande que trajeron para poder echar tanto el kayak como al compañero y obviamente a mí. Durante más o menos unos 400 metros nos adelantaron, y cuando nosotros íbamos en la lancha, obviamente en pura, rapidísimo esta lancha, para empezamos a ver primero la garganta del remolino, grandísima, de por lo menos de 1.5 metros de largo, de ancho, y el estruendo de las empalizadas, piedras, basura, plásticos, bueno, infinidad de desechos que traía, y todo esto estrellándose contra la pared, una de las orillas del río Magdalena, y devolviéndose. Entonces, cuando llegamos al municipio de Nariño, tan pronto pasamos el remolino o la desembocadura, nos bajaron otra vez, bueno, listo, gracias, su agradecimiento. Y tanto sería así la impresión de lo que estábamos prestos a llegar por... Bueno, la lancha anduvo 2 minutos, nosotros nos hubiéramos gastado cerca de unos 10 minutos en llegar a ese sitio. Y llegamos casi en choga al municipio de Nariño, puesto que afortunadamente nos salvamos de ese gran susto que no pasamos. Entonces creo que eso fue lo más complicado que percibimos.
Claro, pero me parece una historia tremenda. Estamos hablando con Jesús Leonardo Yoldi Frailejón, que se recorrió 1.300 kilómetros del río Magdalena para llegar hasta Bocas de Ceniza, casi allí en la desembocadura, y para hacer un llamado a la biodiversidad, al respeto al agua, todo eso, Martín.
Frailejón, uno se queda pensando, por ejemplo, ¿qué animales encuentran ustedes en el río, encontraron? ¿Cómo está el tema de la deforestación? Eso de se va el caimán, se va para Barranquilla.
Bueno, pues afortunadamente ningún animal, digamos, llamémoslo peligroso, no encontramos ni los hipopótamos allí en Puerto Triunfo, en la desembocadura del río Cocorná, que era lo que se presumía que iban a ver. Nos acompañó una delegación de la Defensa Civil, una escuadra de la Defensa Civil, pues que como no conocíamos, entonces mire, hasta allá van a estar, aquí están, y no los logramos encontrar. O sea, a ver, porque hubiera sido hasta agradable poder divisar estos animales. Caimanes no encontramos, no vimos. La gente nos decía que cuidado, pero yo creo que, y estoy convencido que la naturaleza se unió en pro de nuestra protesta, tanto el río como la fauna, y no hubo ninguna algo que lamentar, tanto físico como de salud. Entonces, una tortuga, infinidad de pájaros multicolores que se vieron, así como animales raros, y la fauna, la flora, bastante selva. Obviamente casi todo el recorrido del río es enredado en árboles, y sí se nota demasiado la deforestación que se está pasando ya después de Puerto Berrío, Puerto Boyacá, Puerto Berrío y de Barranca Bermeja para acá. Y esto pues debido a los grandes remolcadores que están trabajando durante en el río, llevando y trayendo contenedores de gran tamaño. Entonces esto ocasiona olas y va lamiendo la orilla, y pues se ve el desgaste y la erosión causada en muy poco tiempo.
Bueno, pues a mí me parece realmente impresionante, Frailejón, qué buena odisea, qué buena historia. ¿Usted de qué vive? Porque a uno le dan 40 días para irse a nadar a un río y yo no puedo. ¿De qué vive?
Bueno, en este momento...
Me encantaría el plan, pero no puedo.
Sí, en este momento soy desempleado, yo estoy desempleado desde hace 2 años. Y debido a la pandemia, pues estuvimos obviamente sin dinero y sin nada, pero afortunadamente no tenemos así como muchas deudas y pudimos... utilizar tiempo de pandemia para esta actividad, la cual pues tiene que ver mucho con la vida.
Y ¿ha aparecido por ahí un financiador? Conseguir...
No, señora, hasta el momento no se ha encontrado nadie que nos hubiera financiado, no se encontró quien nos hubiera financiado. Nos financiamos con recursos propios, un préstamo en el banco y algunas manillas que logramos vender. Al igual que por el camino la gente nos iba apoyando, y una cuenta de ahorros que teníamos, que nos están pues colaborando y consignando algunos recursos ahí pues para suplir los gastos y la deuda que se adquirió para lograr hacer esta travesía.
En este programa hacemos milagros, Fray Lejón. Con suerte ahora nos sale un patrocinador para el próximo viaje. Le mando un abrazo y qué buena historia la suya.
No, señora, pues ahí está disponible y estamos sí pensando en continuar con el río Arauca, que es uno de los que sigue como en tamaño y que se puede navegar, en pro también de las prácticas y el no al fracking en el país.
Claro, ¿y después qué seguiría? ¿El Amazonas o qué?
Pues después en el orden, como no conocemos ríos, yo los había colocado en el orden del Arauca, el Vaupés, el Orinoco, y pues si hay otra, sigue viendo patrocinio, pues ya el Amazonas es bastante, no lo largo, sino lo dispendioso, los riesgos que hay, ya tocaría entrar a reformular la logística para este río, pero en caso que se logre tener, obviamente lo nadaríamos, el río de la Plata, y cualquier río que esté en disponibilidad, cualquier ciénega que quieran que nademos, el tiro es seguir aumentando kilómetros o nudos de nado en río, pues para que la protesta vaya cogiendo un poco más de fuerza y lograr de pronto con el pueblo colombiano sacar un referendo nacional, el cual sea el mismo pueblo el que diga si quiere o no quiere fracking, puesto que el presidente de la República en su campaña hacia la presidencia de la República manifestó que no iba a hacer fracking debido a la sismicidad y los riesgos que corría estas prácticas. No, pues hasta el momento no ha cumplido lo que ofreció, y trataremos de buscar un referendo nacional para abolir el fracking en nuestro territorio y pues salvarle la vida a las reservas de agua potable, que son bastante grandes si la comparamos con las reservas internacionales de agua potable de las demás naciones.
Somos potencia hidráulica. Chao, Fray Lejón, un abrazo. Gracias por contarnos esas historias del río Magdalena que nos encantan. 11:40